Son las 10, las 9 en Canarias. Soy Ángel Expósito, nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes 11S.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Como cada 11 de septiembre, desde aquel fatídico día de 2001... hoy está siendo una jornada de recuerdo y homenaje a las más de 3.000 víctimas mortales de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono.
Shabir Ahmed.
Terence Andre Aiken.
Andrew Alamino.
Margaret Ann Alario.
Donald Trump ha participado en un acto en Pensilvania donde se estrelló el vuelo 93 con 40 personas a bordo.
Our sacred task, our righteous duty.
Nuestra sagrada tarea, nuestra obligación y nuestro compromiso es seguir el legado de los valientes que dieron su vida por nosotros hace 19 años. Y en su recuerdo decidimos mantenernos unidos como la nación americana que somos, defender nuestras libertades y valores y nunca, nunca olvidar.
Han pasado casi dos décadas y la sombra de Al-Qaeda sigue muy presente. El último ejemplo lo hemos tenido esta misma tarde con la amenaza de esta organización terrorista en contra de Charlie Hebdo, la revista satírica francesa, por publicar de nuevo las caricaturas de Mahoma. 19 años después del 11S, Estados Unidos es el país con más fallecidos por coronavirus, casi el 20% de los más de 900.000 registrados oficialmente. España, que hoy suma 41 muertos más, es el tercero con más fallecidos por cada 100.000 habitantes. Ojo, oficialmente, sabemos que han muerto muchos más. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Además, Sanidad ha sumado hoy 12.000 contagios diagnosticados, 4.700 en las últimas 24 horas. Madrid sigue acumulando un tercio de los nuevos casos. Enrique Ruiz Escudero es su consejero de Sanidad.
Tal y como está la situación, el confinamiento solo se plantearía en un escenario de transmisión comunitaria descontrolada. A día de hoy, y tal y como van los datos, no es un escenario que sea contemplado.
Hoy Melilla ha abierto la puerta a pedir el estado de alarma en la ciudad autónoma. Navarra anuncia nuevas restricciones. Desde hace unos minutos, varios barrios de Palma de Mallorca están confinados y además Galicia ha retrasado una semana el inicio de las clases en secundaria, bachiller y formación profesional. Por cierto, Ángel, que Zarzuela confirma esta noche un positivo en clase de la princesa Leonor, que no va a ir al colegio en 14 días. Va a seguir el curso de forma telemática.
Bueno, claro, estas cosas pasan. En Francia, las cifras de hoy son parecidas a las de España, casi 10.000 contagiados y 40 fallecidos. Esta tarde, su gobierno ha anunciado nuevas medidas. La más destacada, la reducción del periodo de cuarentena. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha presidido un nuevo Consejo de Defensa consagrado a la crisis sanitaria tras constatar que el virus circula cada vez más en Francia y ven con inquietud que por primera vez después de muchas semanas vuelve a aumentar de forma sensible el número de personas hospitalizadas. Entre las medidas adoptadas, el primer ministro Jean Castex ha precisado que reducen el periodo de cuarentena.
Sur proposition du conseil scientifique. La durée d'isolement sera
a propuesta del Consejo Científico, la duración del aislamiento será reducida a 7 días, es decir, el tiempo en el que hay un verdadero riesgo de contagio. Es primordial que todos respeten estrictamente este tiempo de aislamiento y para ello habrá controles. Van a reclutar otras 2.000 personas para el rastreo de personas portadoras del COVID-19 y a la vista de las colas que se forman ante los laboratorios para realizar test, el gobierno ha decidido que se reserven tramos horarios a personas vulnerables y mayores.
Y de nuevo, en nuestro país, los CDR han vuelto a quemar esta noche contenedores y levantar barricadas en el centro de Barcelona. Han sido al término de una marcha no autorizada con motivo de la Diada, en la que han prendido fuego a un muñeco que simulaba al rey Felipe. Antes, los actos de las entidades independentistas han estado marcados por el coronavirus. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Esta Diada ha sido más descafeinada. Oficialmente han participado en los actos programados unas 59.500 personas, pero se han podido ver sillas vacías y menos gente de lo habitual. La ANC había organizado manifestaciones estáticas por toda Cataluña, en la que los asistentes tenían que guardar las distancias de seguridad y usar obligatoriamente mascarillas. Entidades independentistas que han pedido unidad a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya, a los que exigen una estrategia para conseguir la independencia. Y a nivel político, estas formaciones piden que esta diada sea la última con políticos en prisión. Lo decía la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó.
No por el hecho de que estemos ante una crisis sanitaria que nos obliga precisamente a reducir este tipo de actos, vamos a dejar de reivindicar lo que representa la Diada Nacional de Cataluña. Hoy más que nunca tiene sentido que sea una diada nacional reivindicativa, porque seguimos teniendo presos políticos y exiliados.
Y Partido Popular y Ciudadanos han lamentado que a los catalanes se les imponga restricciones por el coronavirus y, en cambio, la ANC haya tenido carta blanca.
Toda la prensa salvadoreña recoge en portada la condena a 133 años de prisión para el excoronel Inocente Montano. La Universidad Centroamericana, de la que era rector Ignacio Yacuría, asesinado en 1989 junto a otras 7 personas, se ha felicitado por la sentencia, aunque asegura, lo ha hecho a través de un comunicado, que la justicia de El Salvador está en deuda aún por no haber juzgado a los que considera autores intelectuales de aquella masacre. Manuel Ángel Gómez.
La Audiencia Nacional condena al ex coronel Montano como autor del asesinato de Yacuría y otros 4 jesuitas españoles hace más de 30 años.
Que debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista ya definidos en las personas de don Ignacio Yacuría Beascochea, de don Ignacio Martín Baró, de don Segundo Montes Mozo, de don Amando López Quintana y de don Juan Ramón Moreno Pardo.
Por cada uno de los asesinatos se le imponen 26 años, 8 meses y un día de reclusión, pero con un límite: no pasará más de 30 años en la cárcel. Un testigo, el teniente Mendoza, aseguró en el juicio que el ex coronel Montano participó en la reunión en la que se ordenó que mataran a Yacuría. El militar salvadoreño lo negó. Contra esta sentencia se puede presentar recurso en el Tribunal Supremo.
Y estábamos pendientes de una reunión del primer ministro británico Boris Johnson con los diputados de su grupo parlamentario. Intentaba calmar los ánimos después de ese órdago lanzado a Bruselas para modificar unilateralmente el acuerdo del Brexit. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas noches. ¿Al final lo ha conseguido o no?
Buenas noches, esa es la pregunta del millón. ¿Qué se han dicho a la cara y qué dirán mañana en la prensa o en los próximos 3 meses en el Parlamento? Boris Johnson nunca ha estado, Ángel, en una situación tan débil como está ahora dentro de su partido, y él lo sabe. Por eso les ha reunido esta tarde de urgencia, vía Zoom, y les ha pedido que comprendan su estrategia, que la ley del mercado interno es necesaria, dice, para evitar que una potencia extranjera rompa el Reino Unido. Lo que pasa es que esa ley es la que modifica el acuerdo con la Unión Europea que permitió el Brexit. Y esa traición a la palabra dada es lo que no están dispuestos a permitir los pesos pesados de su partido, del Partido Conservador, empezando por los ex primeros ministros Theresa May y John Major. De las frases de Boris Johnson que se han filtrado, la más llamativa es esta: no volvamos a esos miserables días de peleas del pasado otoño, habría dicho el primer ministro. Nadie le ha respondido, al menos por ahora.
Terminamos de nuevo en nuestro país para contarte la 5ª sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra el detritus este Rodrigo Lanza. Hoy ha sido el turno de los peritos, tanto del Instituto de Medicina Legal de Aragón como de los propuestos por la defensa. Han coincidido en los rasgos generales de la personalidad del acusado, pero no en los motivos que le llevaron a asesinar a Víctor Lainez. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Los psicólogos desacreditan la versión de los hechos que Rodrigo Lanza aportó en su declaración. Aseguró que atacó a Lainez al entrar en una situación de pánico porque este quiso agredirle con una navaja, algo que los psicólogos no pueden confirmar.
No hay ningún solo dato que nos indique que ha podido suceder algo que haya generado miedo.
El acusado dijo en su declaración que estaba atravesando un mal momento personal y que bebía de forma habitual. Los psicólogos tampoco consideran que Lanza estuviera afectado por el alcohol ni tuviera mermada sus facultades cognitivas cuando cometió la agresión.
No significa nada que les haga pensar que esta persona pudiera ir afectada por el alcohol.
Prueba analítica, ninguna. También decimos que no se han apreciado otras circunstancias valorables en la conducta del informado en relación con los hechos.
El próximo lunes tendrán lugar las conclusiones y el martes la deliberación del jurado popular.
Septiembre está siendo un mes negro para los que luchan contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. En total, 13 agentes han resultado heridos estos días en distintos puntos de la comarca. Ayer mismo, un vehículo de gran cilindrada embistió otra vez a un coche oficial camuflado que intentaba detener a un grupo de narcos.
La han vestido por aquí, de frente, en la cuesta de los pastores.
Aunque dejó a tres agentes heridos, pudieron detener a dos de los narcos y la Guardia Civil consiguió incautar 25 fardos con 700 kilos de hachís. El episodio más grave sucedió el pasado sábado en circunstancias similares. Un coche potente que embiste, en este caso, un vehículo de la Policía Nacional, mucho más vulnerable que el del suceso. Esta es precisamente una de las principales reclamaciones de los cuerpos de seguridad.
Hubiese sido muy conveniente disponer unos vehículos todoterrenos con medidas defensivas que nos dan una seguridad a la hora de intervenir.
Ese día uno de los ocupantes resultó herido grave. Afortunadamente, al parecer, podrá salvar el brazo, que quedó inmovilizado. Eso sí, tardará más en salir del hospital que los que le embistieron en quedar en libertad. Porque estar en la calle con una fianza de 3.000 euros, según el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que ha sido muy contundente.
Necesitamos que, si aquí se trabaja el triple, si aquí se trabaja el triple que en cualquier otra parte de España. Es más, es menos delicado el destino en el País Vasco hoy que el trabajo que se realiza y la presión que se tiene en el campo de Gibraltar.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha desplazado esta semana a esa comarca de Cádiz. Defiende que las organizaciones criminales actúan así porque se sienten desesperados. La verdad que como excusa. Agustín Leal es portavoz de Justicia para la Guardia Civil y no está muy de acuerdo con el ministro.
No les puede salir barato intentar asesinar a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ministro, el señor Marlaska, da como explicación que el narco actúa así porque se siente acorralado. El narco actúa así porque ve debilidad en el sistema. Exigimos al gobierno que nos apoye en medios, tecnología moderna, lo último, buenos vehículos y mucho, mucho más personal.
Los delitos por tráfico de drogas se extienden también por Almería, Murcia, hacia Málaga. Así que hay que seguir de cerca cómo evoluciona este desastre. Septiembre está siendo un mes muy complicado en el campo de Gibraltar. 13 agentes, entre guardias civiles y policías, heridos, directamente embestidos por los narcos. Y quédate con el dato, ¿eh? Un policía continúa a punto de perder el brazo porque le embistió un vehículo de narcos. Y esos dos ya están en la calle, 3.000 euros de fianza. A ver cómo está el patio. Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Hola, Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Empezamos por cope.es. Recoge la entrevista a José Luis Escrivá en Herrera en Cope. Cisma en el gobierno por los sueldos de los funcionarios. Hoy el ministro ha asegurado que a nivel macroeconómico no es muy relevante el congelar o no el salario de los funcionarios. El ministro sí ha negado que se vayan a congelar las pensiones. En el Confidencial leemos que el Eurogrupo llama a no cerrar el grifo de estímulos ante los efectos económicos de la pandemia. Todavía no. Es lo que se ha acordado en la reunión informal de ministros de Finanzas de la Unión celebrada hoy. En News Diario, España marca un nuevo máximo con 12.000 casos de coronavirus y 48 muertes. Destaca también que Andalucía ha registrado un nuevo récord diario con más de 1.200 positivos por PCR. Y en Voz Populi, la pandemia y la crisis del separatismo marcan una diada en Cataluña de 60.000 personas. Independentistas radicales queman un retrato de la familia real.
A esta hora miramos también las ediciones, las portadas web de los principales periódicos nacionales. Álvaro.
Empezamos por ABC, portada para la evolución de la pandemia en España, que marca un nuevo récord histórico de contagios, más de 4.000 nuevos casos diagnosticados en solo 24 horas por segundo día consecutivo. En El Mundo, confinada la princesa Leonor por un contagio de COVID en su clase, un compañero de la heredera al trono ha dado positivo y todo el grupo tendrá que ser aislado. En El País, condenado a 133 años de prisión, el único acusado del asesinato de 5 jesuitas españoles en El Salvador, entre ellos el padre Ignacio Yacuría, en 1989, y la Audiencia Nacional dice que considera culpable al ex coronel Montano de 5 asesinatos de carácter terrorista. En La Razón leemos: nuevo choque en el gobierno de coalición a cuenta del sueldo de los funcionarios. El ministro Alberto Garzón advierte de que sería un error garrafal congelar los salarios públicos. También recoge, por cierto, la entrevista en Herrera en COPE a José Luis Escrivá. Y vamos con La Vanguardia. La ANC culmina una diada de Cataluña de mínimos pidiendo unidad al independentismo. La presidenta de la entidad soberanista, Elisenda Paluzie, ha sido muy dura con los partidos independentistas, a los que ha acusado de crear confusión. Y el periódico coincide con La Vanguardia en la temática, y es que la ANC urge a Puigdemont y Junqueras a acordar una hoja de ruta conjunta. La pandemia y la desorientación del procés vació un asfalto que ya palpaba poco entusiasmo, y agrega: los balcones tampoco rindieron. Esto en alusión a que la gente estaba llamada a manifestarse desde sus balcones.
Paseíto por las redes sociales. Mensaje a la propuesta del gobierno para hacer recortes en salarios de funcionarios, en pensiones. Álvaro.
Sí, hemos recibido una nota de voz al WhatsApp del programa 600-544-555. Escuchamos a Antonio.
Pero ¿por qué no empiezan los políticos a recortarse el sueldo a ellos y a quitarse ministerios y muchos asesores y muchos coches oficiales y todo eso? ¿Por qué no empezamos a recortar por ahí en vez de recortarle el jornal o el sueldo a un médico que ya de por sí gana poco para lo mucho que trabaja?
Pues sí, aunque sea el gesto, oye, se agradecería, ¿no? Digo yo, como ejemplo, pero parece que no. Una agresión es... Las escenas de una dureza, es una vergüenza. Cuéntamelo.
Tú lo has dicho todo, Ángel. Se ha producido en el metro de Madrid. Tres menores de entre 15 y 16 años van a ser investigadas por un presunto delito de odio.
Ahora se tapan la cara. Ahora se tapan la cara. Mira, se saca la mascarilla. Ahora se saca la mascarilla.
Este es un pequeño extracto de todos los insultos, las amenazas de tres jóvenes a una pareja de origen sudamericano. Los insultos y las amenazas les parecieron poco, incluso decidieron escupirles. La verdad es que es un vídeo que ha dado la vuelta al mundo, pero en este caso para mal. Sí.
Y terminamos con un récord, Álvaro.
Sí, la de la surfista brasileña Maya Gabeira, que ha batido otro récord mundial, ha logrado surfear una ola de 22,4 metros. Ha sido en las playas portuguesas de Nazaré. La hazaña de Gabeira es doble, ya que nadie, ni hombres ni mujeres en ninguna de estas categorías, han logrado surfear este año una ola tan grande.
Qué pasada. Gracias.
A ti.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Estás preparado? Nosotros sí. Porque este fin de semana vuelve la Liga. Y con ella llegan los goles, la emoción, el fútbol. Valencia-Levante, Cádiz-Osasuna, Eibar-Celta, Granada-Athletic Club de Bilbao.
¡Imprescindible!
Además, vivimos el Tour de Francia. Y el domingo, el Gran Premio de MotoGP de San Marino y el Gran Premio de la Toscana de Fórmula 1. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 755 en el primer sorteo, el 946 en el segundo sorteo y el 259 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, repasamos toda la semana. Para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Espósito? Buenas noches.
Buenas noches.
Voy a empezar, si te parece, por una de las noticias de la semana, la renovación de Carlos Herrera con COPE. 5 años más. Así lo contaba él y así lo contabas tú. Decís de Jordi Hurtado, pero vosotros...
Renuevo 5 años más en COPE porque hace 5 años llegué a esta casa y recuerdo que las palabras yo dije claramente que tenía vocación de liderazgo.
Bueno, pues en eso estamos. Para esta casa, por supuesto, es una noticia estupenda. 5 años más, Herrera en COPE.
Y fíjate, los meses y los meses y los años y los años.
A ver si suerte y deja que hagamos el tron 5 años más.
Como dice el gran Punset, a lo mejor sí que es verdad, ¿no?, que somos inmortales.
Igual de verdad.
Oye, nunca se sabe.
Nunca se sabe. Pero ha habido más cosas. Por ejemplo, el jueves te contábamos cómo se preparan en la unidad militar de emergencias. Esos soldados que sirven para todo, bomberos, rescatadores, buzos. Ahora, rastreadores con esto del COVID. Pero desarrollan un papel clave durante el estado de alarma. Lo desarrollaron. Esto es lo que te contaba el teniente general Meijide, el jefe de la UME. ¿Cuándo le preguntabas por un momento durísimo, el del Palacio de Hielo?
Llegaron, pues prácticamente de madrugada, los primeros féretros transportados por nuestros soldados y bueno, ellos mismos, sin órdenes expresas, decidieron quedarse esa noche velando los cadáveres para que no estuvieran solos.
Lo que te contaba el teniente general Meijide en ese Palacio de Hielo de Majadahonda.
Impresionante como lo explicaron allí mismo. Sí.
Y se cumple un año de las inundaciones terribles de Orihuela. La gota fría que azotó el Levante en septiembre del año pasado. Muchísimos destrozos, 7 muertos. El año pasado, ese septiembre, hicimos el programa allí, en el bar de Antonio, al lado del río. A este hombre, el agua le arrasó el negocio, pero su actitud ese día era increíble. Más preocupado porque nos faltase de cenar, por pedir unas pizzas a vosotros.
Sí,
hoy,
es verdad.
Hemos querido volver a hablar con él. Así te recibía.
¿Cómo estás, tío? ¿Cómo te va?
Muy bien, de maravilla.
A pesar del COVID, vaya, vamos, este añito no quería ni firmarlo, pero...
Es un año que bueno, primero la dana y ahora el COVID, pero bueno, siempre adelante, siempre sumando y siempre positivo para bueno, afrontar todo lo mejor posible.
Estupendamente, no te esperabas que te
no,
dices
no,
eso.
No, es que es impresionante, ¿eh? Claro. O sea, qué fuerza, qué gente, qué empuje... Y de verdad que admirables, sin duda.
Pero lo que más me ha impactado de hoy han sido los tiempos modernos de Belén Montes. No hacemos carrera con esta niña. Al principio.
No, es imposible. Pasa lo que contigo.
Ya. Bueno, lo voy a dejar pasar. Al principio parecía una comercial de la teletienda, al principio de su sección, pero luego nos dimos cuenta de que no se sabe más palabras que garantizar.
O garantizar, sí, son derivadas. Ya se sabe la raíz, garant. Y luego del tirón.
Eso es. Fíjate que a mí me recordó a otro hombre de música.
Oye, Belén, ¿vas a ir al Banana Day?
Por supuesto que voy a ir. Además, hay que garantizar que tienen la seguridad al 100% garantizada, valga la redundancia.
Hay que garantizar que tienen garantizado todo.
Se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existía.
¿Qué lingüística sí. tengo, qué maravilla.
Vamos, sí.
¿Qué creéis?
También te garantizo que esto es un temazo.
Está mal dicho, pero vamos.
Me han castigado.
Garantizado. Es que el violín es un instrumento maravilloso.
El bicho existe.
Te lo garantizo. Don't believe me, just
watch. Hombre, la verdad es que tiene mejor voz, ¿eh? Belén.
Pobrecillo, pobrecillo.
Soy garantía de calidad.
Aquí la
soy garantista, eres garantista. Sí.
Garantía de calidad. Adiós.
Sí, porque otra cosa.
No, otra cosa, nada. Bueno, y la semana empezaba con la victoria de España contra Ucrania, con gol de Ansu Fati, el más joven en marcar con la selección. Los de deportes hablaban con su padre, Boris Fati, y además de emocionarse con la narración del ama, fíjate lo que confesaba.
Joder, ama, qué historia una noche, tío, qué bonito.
Bueno, es que hay que sentirse orgulloso de un chaval como Total. Él y de la humildad de su familia y de los valores que le han enseñado, por cierto.
Sí, señor.
Te confieso que él también nos dijo en el partidazo de la COPE que era un gran oyente de La Linterna. Imagino que eso no lo viste, que no.
¡Vamos! ¡Vamos, Ángel!
No, yo le agradezco mucho...
Un pocket mod blaugrana.
Yo le agradezco mucho al señor Fati... Vamos, el padre de Ansu, que nos escuche, Pero lo del himno se lo dejas a Álvaro García, ¿vale?
Hombre, un poquito blaugrana sabiendo que Ansu,
que
se su
lo
padre,
dejas a Álvaro García, que te vayas al punto 6.
Por favor, por favor. Bueno, yo soy un poquito más blaugrana a partir
ya
de lo del padre de Ansu Fati. No
ya
sé
sabía
tú.
Yo.
En vez de poner segunda B, ¿a quién voy a animar?
Faltaba.
¿A quién voy a animar?
Lo que te
bueno,
faltaba.
Ya no nos reímos más. Casi para terminar, recordar un momento. Todos sabemos que Ricardo Rodríguez, nuestro compañero, está creando escuela con sus crónicas parlamentarias, pero hasta ahora no habíamos conseguido que los dos os pusieseis de acuerdo para sonar igual, con la misma entonación característica. En directo no lo habíamos conseguido, era la primera vez. Por eso lo quiero resaltar. Lo logramos el miércoles y sonó así porque estáis los dos para cantar con Bertín.
Ricardo Rodríguez, buenas, pero que muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Ricardo Rodríguez, gracias.
A ti. Buenas
noches, señora.
Buenas
noches, señora.
Gracias.
Hasta la vista.
Vamos.
Buenas noches, señora.
Buenas noches, señora.
No, a ti. Bueno, en fin, podríamos irnos con Bertino, con Ricardo, pero si te parece lo vamos a hacer con
sí,
un
temazo.
Sí, además
son muy similares.
Sí, similares, grandes de la música en España. Nos vamos con un temazo porque se cumplen 20 años de este discazo que va a sonar ahora de la oreja de Van Gogh, para mí el mejor grupo de pop español de la historia.
Tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré, ni sé. Recuerdo si alguna canción son hoy.
¿No te has pasado?
Del mundo, quería decir.
Ah, vale, perdona.
¿Qué has hecho para
el
mí?
El universo.
¿Qué fue?
Esta canción es muy chula, ¿eh?
Sí.
Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas.
Pues estamos terminando este 11 de septiembre, la primera semana completa de esta vuelta al cole, de esta vuelta al curro, de esta vuelta a la crisis, de esta vuelta al COVID. En fin, a ver si se mejora la cosa, es una semana complicadita, pero bueno, habrá más. Digo que, nada, en minutos, Irene Pozo enciende la linterna de la iglesia, como todos los viernes. Chao, Irra.
Chao, Ángel.
Cuídate.
Adiós.
Siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos son tiemblan si me escuchan hablar. Tú cuídate, aquí yo estaré bien. Olvídame, yo te recordaré. Y cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
La palabra de Dios.
¡Aleluya, aleluya!
Siempre debe llevar amor.
¡Aleluya!
Comprensión y alegría. Sor Citroën y este cura. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.